El granizo y el frío que rodean Barcelona hoy han contribuido a templar allí el ambiente caldeadísimo de los ocupas en la Bonanoma. El juez y los Mossos, así como la alcaldesa Ada Colau, rechazan desalojar a los antisistema y la semana ha transcurrido entre protestas frente a dos casas ocupadas. Al final no ha llegado la sangre al río, menos mal, pero hay mucho disgusto porque la nueva ley de vivienda de Sánchez redobla la protección de las personas que se meten en las casas ajenas. No solo se obliga a que los lanzamientos tengan fecha y hora públicas, lo que permite organizar la resistencia y las manifestaciones en contra. Es que se prolonga hasta 2 años el plazo de desalojo y corresponde al propietario demostrar que el que le ha ocupado no tiene dificultades económicas. Sí, sí, eres tú el que tiene que probar que el otro no tiene motivos económicos para quedarse con tu casa. De otro modo, ahí seguirá. La desfachatez de los colectivos organizados de ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda a las personas discapacitadas. Vamos a contártelo. En primer lugar, vamos en efecto a hablar con doña María Teresa Oñate. Ella preside una asociación de discapacitados, de personas afectadas por el trastorno psíquico límite de la personalidad, gravísimo. Concretamente, la asociación AMAI TLP. Doña Teresa, muy buenos días, encantada.
Igualmente, Cristina, un placer. Muchas gracias.
¿A ustedes les afectó el tema de la ocupación con un piso que habían recibido de las autoridades? Cuéntenos.
El piso nos lo dieron el IBIMA, previo pago, lógicamente, alquilado. Teníamos un piso en la Polvoranca y necesitábamos otro más por la afluencia de personas que lo necesitaban para desprenderse un poco de la familia y para enseñarles a ser autónomos. Y nos dieron uno en el Paseo del 15 de Mayo, número 17, un piso espléndido, 4 dormitorios, 2 cuartos de baño, 2 terrazas, bueno, la bomba, que gracias a la generosidad de muchos padres pudimos amueblar y quedó un piso precioso. Tuvimos la inmensa suerte que incluso la Consejería de Sanidad vinieron para hacer un reportaje porque era espectacular. Y allí teníamos 4 personas que nos los mandaba el Hospital Clínico para que allí terminaran su labor, por decirlo de alguna manera, y empezar a funcionar con la vida que todos tenemos en la calle. O sea, sacarlos del entorno del hospital para pasar por estos pisos el tiempo que hiciera falta y luego ya que pasaran a la vida normal. Uh-huh. Cuando nuestra sorpresa, Cristina, es que en el mes de en verano, pues el Hospital Clínico estaba cerrado, estas personas se iban también, veraneaban, y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura y que hay unos perros ladrando como unos posesos dentro y unas personas chillando que me fuera de ahí, que el piso era de ellos. Bueno, una increpación. O sea, no te digo que me entrara miedo, porque yo lo del miedo no, ya no creo que lo conozca, pero la verdad dije, ¿pero esto de qué va?
Pero Teresa, ¿no les explicó usted que el piso era un piso para enfermos de trastorno límite de la personalidad?
Les comenté que ese piso habían estado unas personas que además necesitaban el piso para su mejora y la señora en cuestión, que era una señora a la que hablaba, me dijo que de eso nada, que ese piso era de ella y de ahí no se iba para nada. Y que ese piso lo había cogido ella y que a mí me tenía que importar todo, nada, o sea, usted se aguanta, se va a la calle si quiere, pero en este piso usted no entra, porque este piso no es de usted. Señora, que el piso es mío, que el piso tengo ahí 4 personas viviendo, que además estaban los armarios con ropa y con todo. No hubo manera humana de que las atendiera razones, es más, al final te asusta un poco, Cristina, claro, porque los portazos que daba ella desde dentro no eran muy normales, que digamos, y luego todo el ladrido de perros que había ahí dentro, ya aquello era una jauría. Pero jauría por completo.
¿Y qué pasó?
Sí que es verdad, Cristina, sí que es verdad que salió la señora de enfrente, que era un alma de Dios, y me avisó que tuviera mucho cuidado, porque eran muy amigos de los de arriba, y los de arriba, yo no sé si eran 12 o 14 los que fueran, y que me podían, de alguna manera, agredir. En vista de lo cual, ya acabé la conversación y me fui a la comisaría a denunciarlo.
¿Y qué ocurrió a continuación?
En la comisaría fui allí a denunciarlo. La policía sí que es verdad que me dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo, pero que no podía hacer absolutamente nada, que tenía que hacer la denuncia y que seguiría los pasos y que, vamos, sencillamente que me aguantara ajo y agua, así de sencillo.
Claro,
y dije, bueno, me imagino, pero auténtico, esto es una vergüenza, ¿no? Y además le expliqué la policía. Decía, ¿será posible? Si son enfermos mentales, si no es una persona que lo tiene para ganarse el dinero ni para nada. Le conté la historia de la vida de los pisos, de cómo estas personas habían evolucionado, en fin, de y que realmente era una tragedia dejarlos ahora en la calle, porque es que era una tragedia. Nada, y la policía sí que es verdad, súper comprensiva, pero como tienen atadas las manos, los pies y la boca y todo, pues aguantan. Y les dije yo, digo, pues ahora les quito el agua y la luz y todo lo que haga falta. Y me dijo el policía, ni se le ocurra. Porque dése usted cuenta que encima el juez va a ir contra usted porque le va a privar de sus derechos fundamentales. Digo, o sea, que encima de las cuatro letras me va a poner la cama. Digo, hombre, hasta aquí hemos llegado a la broma. Y con las mismas llamé a la oficina y dije, en el momento que llegue un recibo, lo devolvemos. Porque ya, es que de verdad, Cristina, esto es una vergüenza, pero es que esto sigue. Y si ahora me han dado otro piso, el Ibima, después de un año sin tenerlo, que no tiene nada que ver con el pedazo de pisazo que tenía. Y espero que en este piso no me entre nadie.
Tengo, o sea, más que el anterior se perdió.
Totalmente, totalmente. La única ventaja que he tenido aquí, Cristina, es que el piso era del Ibima. Si no, me arruinan viva. Porque me arruinan. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que hablando con el Ibima, una de las personas que había allí, que era de Jerez, me comentó que había salido una ley, no sé si es verdad o es mentira, que al cabo de unos, no sé si son un año, dos años o los que sean, se quedaba, la persona que había ocupado el piso se quedaba con el piso. Digo, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Encima que me roban el piso, se va a quedar con él. Pero como este país es así, pues al final, hija mía.
Pues perdió la Asociación de Trastorno Límite de la Personalidad AMAI el piso que le había juzgado el IBIMA y obtuvo uno de peor calidad. Esto es lo que está aconteciendo, incluso con enfermos. Teresa Oñate, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Por Dios, gracias a ti por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Buenas. Y adelante. Adiós, adiós.
Igualmente. Gracias, Cristina. Dios, Dios.
Claro, la dejación por parte del Estado es tan grande, la impotencia de los ciudadanos tanta, tan injustas multitud de situaciones, que se está generando un mercado de desocupación alternativo. Se están acerando las posibilidades imaginativas para expulsar a estos ocupas y el ciudadano se ve en la tentación de recurrir a ellas o meterse en larguísimos procesos judiciales. Teresa Oñate ha tenido este problema en Madrid, pero Pablo Sorrano tuvo uno hace 5 años en Cádiz, de unas dimensiones enormes, que afortunadamente supo resolver y que nos va a contar en esta mañana. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Esto empezó como, bueno, fue antes de la pandemia, como hace 5 años, ¿verdad?
Sí, sí.
Y tenías una casa en Cádiz que era de tu familia.
Sí, había sido de la familia y por razones de que unos tíos las querían vender, otros no, nadie que lo comprara, me la acabé quedando yo. Y sí, acababa siendo una casa antigua en el centro de Cádiz, que estaba destrozada porque hacía 60 años que no se arreglaba, sí.
Claro, allí el inmueble exigía una remodelación íntegra, porque según nos explica Pablo, pues los antiguos inquilinos, personas ancianas, ya habían muerto, era una renta antigua y no se podía alquilar en las condiciones en las que estaba. O sea que lo que solicitasteis era una licencia de renovación o de obra.
Efectivamente, hacerla entera nueva y ponerla al día en condiciones de habitabilidad decente, sí, digna.
¿Y qué pasó entonces?
Pues las cosas inexplicables que pasan en España, que llevábamos no sé cuántos meses, y no nos daban la licencia, con un proyecto, un arquitecto, todo en orden, no la conseguimos. Y pues esperábamos 5 o 6 meses, y de pronto me avisa un amigo mío, abogado, que le había encargado yo que me gestionara aquello, y preguntaba, y me dice que le han llamado a los vecinos para avisarle de que se han metido ahí 10 ocupas, o no sé cuántos ocupas.
Pero que además llegaron con un camión.
Sí, 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 no, pues no eran 10 chavales con la raza y la mochila, no, no. Era un camión con batea.
Por favor, de verdad.
Y con 3 tresillos, 4 lavadoras, 2 tendederos, 50 cajas de estas de los chinos de 45 por 45 y 30 de alto, 8 bicicletas de montaña.
¿8 bicicletas de montaña, Pablo? Sí, o sea, sí. Se mudaban con todo lujo.
Sí, efectivamente.
Bueno, y entonces...
No eran chavales, eran dos chicas de 20 y tantos años con 3 perros, eran 2 matrimonios de mediana edad, era una señora más mayor, una cosa...
Bueno, tremendo. Bueno, y una vez que están estas personas ahí instaladas, ¿qué ocurre?
Bueno, yo intento, le digo al administrador, vete allí y explícale que estamos ya con la licencia pendiente de que nos la den, con el proyecto hecho, con el contratista contratado, y no sabemos por qué no podemos empezar la obra, porque una ciudad como Cádiz pues generas trabajo, generas pedidos, el día de mañana generas una oferta de vivienda, de unos apartamentos pequeños pero decentes y nuevos, y nada, me fue allí y me dijo, nada, imposible, no hay nada que hacer.
No querían salir.
No quería salir. Ajá.
Y claro...
Yo le dije, mira, llévate dinero y ofrecerle dinero, porque es que me va a costar mucho más el que no se vayan que si le da 1.000 euros, 2.000 euros que se vayan.
Ajá. ¿Y no te planteaste denunciarles, entrar en el proceso judicial?
Oh, eso fue... ¿Tú quieres que te cuente la aventura? Porque la aventura es para no creérsela.
A ver.
Pero supongo que es lo que le pasará a los que la padezcan. Uh-huh. Bueno, yo le pregunté, oye, pero escucha, esto no puede ser. No pueden meterse allí y ahora impedir que se haga la obra. Dice, nada, no tienen nada. Como vayas y denuncias, te tiras por lo menos 2 años. Y depende del juez, porque si te toca alguno, te tiras 5. Uh-huh. ¿No puede ser? No puede ser. Pues no tienen nada que hacer. Entonces se me ocurrió llamar a un amigo mío, que es un investigador privado, un tipo divertido y tal, y le llamé.
¿Un detective?
¿Pasa esto? Sí, un investigador privado, de estos que te ayuda por si tienes alguna necesidad de información sobre una persona dentro de la legalidad,
sí.
En eso, pero que se conoce todo ese mundillo. Y le pregunté, y nada, porque ella también era descorazonador, lo que me contaba de lo que se podía hacer. Hoy está un poquito más sofisticado con estas empresas que he leído, pero hace estos años, antes de la pandemia, no había esto todavía como hoy.
¿Y qué te ofreció el detective?
Me proponía unas cosas que yo no cabía en mí para creérmelo.
¿Por ejemplo?
Mira, esto, pues, yo conozco una gente que te puedo poner en contacto con ellos, que se meten allí, no se meten, y son tan sucios, tan guarros, que la vida es tan insoportable con ellos metidos dentro que los otros se van.
O sea, que orinan en los pasillos, que no se lavan.
Sí, lo que me describía era dantesco. Dice, la cocina, la ropa sucia, hacen sus necesidades por doquier, lo hacen adrede, para hacerle la vida imposible a los otros.
Sí,
y entonces
sí.
Los ocupa, se van. Dijo, por Dios. Y claro, yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa? Si lo consiguen. ¿Cómo sé que no se van a quedar y lo sustituyen? No, son unos profesionales. ¿Ah? Pueden dañar su reputación.
Por favor, de verdad.
Yo no me lo creía. No me convenció mucho aquello, la verdad. Y dice, oye, no tienes otra cosa. Y él se pensó que era un método poco expeditivo. Y dice, bueno, conozco otra gente que también te lo puedo localizar. Y dice, y estos son igual de los guarros que los anteriores. Pero además, eso... tienen un elemento de violencia, obligan a que los ocupan vayan siempre en pareja, porque si se queda uno solo, entonces se van a por él y obligan a que esté siempre por pareja.
O sea, les pegaban, o sea, la persona que se quedaba sola, qué barbaridad.
Qué barbaridad. Mira, no, hombre, esto no puede ser, hombre. Y no se te ocurre, hay otra forma. Bueno, tenemos el método del líquido.
¿Del líquido?
Del líquido. Sí, no, eso me ocupo yo. Y como es el método del líquido, dice, no, eso, yo me ocupo de entrar allí en la casa. Imagínate, una casa con su escalera y sus 2 apartamentos por piso, 3 plantas, una casa vieja.
Sí.
Y si yo entro con un maletín que tiene un taponcito por abajo, y yo suelto el taponcito y empiezo a soltar un líquido que impregna aquello. Y eso desprende un olor que no hay quien viva en la casa.
¿Ah?
Eso sí, cuando se van, porque allí no hay quien viva, tienes que tirar las paredes abajo, picar los suelos, tirar los ladrillos. romper los marcos de las puertas y cambiando porque está todo impregnado.
O sea, el líquido no se va, queda el olor para siempre. Sí, por favor.
Tiene que picar y dejar la casa en los muros picados. Bueno, pues acá que yo era desesperante, no podía ir a decirle a un juzgado, oiga, que esta casa que se va a hacer una obra, que se vayan estos señores que acaban de entrar. Tenía que pensar en meter unos señores que por ser insoportable la convivencia, otros que encima violencia, el líquido, eso fue desesperante.
Ay, 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 ay.
Desesperante. Ay, desesperante.
¿Y al final optaste por alguno de los tres?
Bueno, no me pareció. Comprendo que quien se vea desesperado lo haga, pero
claro,
no me pareció que yo debiera hacerlo. Y entonces, bueno, pues llamé al contratista. Y el contratista no se desesperó porque era el típico hombre con sus trabajadores que estaban esperando para entrar en la obra y ganarse un jornal durante el tiempo que tardase la reforma de la casa, que fueron muchos meses. Y entonces dijeron, él tenía un derribista que se iba a llevar por las maderas viejas, los ladrillos, para sacarle el provecho que pudiera, los cristales. Total, que esto dijeron, no, nosotros vamos allí. Y les hacemos ver a esta gente que nuestro pan depende de poder trabajar aquí.
Ajá.
Y efectivamente se fueron para allá y le dijeron, mire usted, aquí no puede ser, porque aquí nosotros tenemos que trabajar en cuanto esté la licencia y esto depende del pan de nuestros hijos. Y los otros cogieron y salieron de allí. Yo creo que los de
pero así por las buenas, así por las buenas se marcharon.
No, los de la obra se metieron allí y debieron de empezar a retirar cosas que iban a retirar y los otros vieron que efectivamente quedarse allí con obreros que estaban entrando y que se llevaban cosas
ya
no
había manera.
Iban a estar, no había manera y salir.
Claro, y ya se pudo hacer la obra con normalidad, pero todavía no había el permiso.
No, esto era todavía lo que era retirada de cosas menores, de cristales, puertas que estaban para caerse, cosas que eran un peligro también para la habitabilidad de la vivienda. Pero claro, eso cuando entras ahí es cuando vi fotos, etcétera, y dices, caray, hay que ver lo que han metido aquí, ¿esto qué es? ¿Cómo se puede no venir? Esto no es una gente que tenga una necesidad, esto es gente que quiere vivir en una casa de otro por la cara. Luego un detalle que me llamó muchísimo la atención, Cristina, y es que la casa tenía dos pequeños pisos por planta, y las 10 personas, no te creas que se habían distribuido por la casa, se habían metido los 10 en un piso.
Uy.
En un medio piso.
Pero qué cosa más rara.
No, nada raro, es que iban a vender o alquilar los otros 5.
¡Ah! También se iban a asegurarse el modo de vida.
Sí, sí. Y digo, ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues eso sí, así es.
Bueno, ahí se pudo al final llevar a cabo la obra. Creo que también tuvisteis que poner un encargado que vivía allí día y noche y que no podía salir ni los fines de semana.
Sí, eso fue. Salieron, dejaron la casa enseguida, al ver que se iban a quedar pues eso sin cristales, porque los cristales estaban rotos, porque las ventanas se caían, porque la escalera no tenía seguridad y había que quitar baldosas. Y salieron, claro. Entonces el contratista me dijo, mira, no, que efectivamente que aquí no podían estar, que han visto cómo estaba y lo que estábamos teniendo que hacer y que se han ido. Y le pregunté, oye, ¿y ahora cómo hacemos para que no se repita? ¿Tú tienes a alguien que se pueda quedar allí, que ocupe la casa y la cuide? Y entonces me dice, mira, sí, tengo aquí a un inmigrante, que ha venido en patera, que ya está regularizado, y le puedo pedir que se quede.
Ajá.
Y ahí lo contraté, su seguridad social, no salía ni de noche ni de día, le pagaba una barbaridad. Ah, no, tenía que pagar al hombre el estar allí permanentemente viviendo.
Claro.
Y era un tipo muy gracioso, era como José Legra, ¿tú te acuerdas de José Legra?
Sí, el boxeador.
El doble de ancho. Un tipo que le gustaba el deporte. Y allí se quedó y repelió 6 intentos de volver a entrar en la finca.
Bueno.
En los 4 o 5 meses que estuvo allí, que siguieron sin darnos la licencia para rehabilitación de la finca, que llevaba otros 5 meses o 6 esperando cuando la ocupación. Es una cosa que no te explican, la verdad.
5 meses en los que se le pagaba 100 y pico euros a este señor, que, que claro, en el transcurso del tiempo...
Por día.
O sea que al cabo de los 3-4 meses, pues 15.000 euros se llevó, lógicamente, por ese trabajo de vigilancia. Bueno, finalmente al cabo se pudo proceder a la obra, ya llegó el permiso y actualmente pues Cádiz tiene un inmueble perfectamente adecentado con 6 apartamentos, etcétera, y hasta nos reímos, pero eso debió ser un calvario de cuidado.
No te puedes hacer idea, No te puedes hacer idea.
Es una...
y no era mi casa. No era mi casa en el sentido de que yo la habitara, que quienes padezcan esto en la casa que habitan, pues porque han estado en un hospital o han estado visitando un familiar y vuelven, y debe de ser mucho peor. Pues yo te aseguro que padecí una angustia y una incomprensión, porque te encuentras que ni la justicia, ni la policía, nada, no, ni las instituciones, no, oiga, esto no es.
No, no, que al final tienes que elegir entre la falta de higiene y el liquidito. Es para volverse loco. ¡Qué barbaridad! Pues
claro,
es Pablo Serrano que nos ha contado esta aventura increíble, que es la de tantos propietarios en España, de una dejación absoluta de protección al ciudadano. Muchísimas gracias, Pablo.
Madre, que Cristina, mucho gusto en hablar contigo.
Adiós, buenos días.
Un abrazo, adiós.